Recibimos en los estudios de la radio pública a Federico Kessler. ¿Cómo anda, Fede? Bienvenido.
Buenas tardes a ustedes, a toda la audiencia también, ¿eh? ¿Cómo andan?
Bien, bueno, muchas gracias por visitarnos. Vamos a conversar sobre La Terraza, obra que durante el mes de mayo se presentó en Loa, tuvo una función el mes pasado, en junio, en La Marechal, y ahora vuelve a Loa, y se puede ver todos los viernes de julio desde las 21 horas allí, Loa Espacio AGM, 25 de mayo 1867. Fede es autor, director general y encargado de la puesta en escena de La Terraza. Para entrar justamente en contexto, para ir imaginándonos en el teatro de la mente, como se le suele decir a la radio, ¿de qué se trata La Terraza? ¿Qué contarías? ¿Qué sinopsis harías a la audiencia?
Bueno, primero tener en cuenta el contexto del subtítulo de La Terraza, que es Apocalipsis. Sí. Entonces ahí ya empezamos a dar un poco. Ya tenemos dos informaciones importantes. Sucede en una terraza. Y es un ambiente ni siquiera posapocalíptico, apocalíptico, porque es en el momento, está ocurriendo ahí en el momento.
Apocalipsis Now.
Apocalipsis Now, exactamente. Después, los personajes, que son dos amigos, que básicamente los encontró la situación ahí, ¿no? Estaban tratando de ponerle onda a una terraza media abandonada. Después vamos entendiendo un poquito por qué abandonada, ¿no? Pero bueno, pasaron cosas ahí medio trágicas, hay cuestiones complicadas ahí, pero el asunto es que ellos se quieren poner las pilas, como por ahí le pasa a mucho que sube después de mucho tiempo al lugar y dice, no sube más que el perro, empieza diciendo el tipo. Imagínense el estado. Conocerán más de una terraza así.
Sí, ¿eh? Sí, varias. Los amigos en cuestión son Luis y Carlos.
Sí.
Que uno, si a Carlos le busca un apócope más británico, dice Charlie.
Sí, le suelen decir en la misma obra, el compañero le suele decir Charlie. ¿Dónde está Charlie?
Y quien dice Luis puede decir Luis Alberto. Hay muchas referencias rockeras ahí.
Hay
¿Cómo crees que se van entrecruzando en la obra? ¿Qué van diciendo de la obra?
Los personajes, cuando empezaron a hablar medio solitos, cuando uno se pone a escribir, por ahí tiene que dejar que hablen por su cuenta, digamos, y uno iba tomando un tono más desprolijo, que era el dueño de la casa, el que tenía la terraza en ese estado, y el otro un tono un poco más como que lo quería traer los pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Empieza un poco así, ¿no? Entonces, claramente uno iba más, tenía un estilo más Charlie y otro un estilo más Luis, digamos, ¿no? Uno más desfachatado, desordenado, aerosol en la pared, ¿no es cierto?
Y el otro más
zen.
Espiritual.
Sí. Claro, el otro un poco más en ese. Más enamoradizo, más de esa onda. Eso es como el puntapié que empezó a dar eso. Después, por otro lado, empiezan a aparecer también situaciones en las que la musicalidad empieza a intervenir, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, uno está muy atravesado por esa música, no es casualidad, y es un poco una especie de homenaje así muy, 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 obviamente, muy pequeño y muy personal, a sus músicas y también a lo que representan estos personajes para uno. Es como un antagonismo dentro de una amistad, que es muy común, digamos, en amistades, que existan esos roles. En este caso son dos arquetipos que lo explican perfectamente y son muy, muy populares para nosotros, es algo muy tangible. Y tenemos la herramienta de la música, que si bien no lo tenemos ni a Charlie ni a el flaco cantando en la obra, sí hay fragmentos y musicalidades, cositas que van apareciendo, alguna intro, algún bajo que aparece por ahí, algún riff, algunas cositas que van utilizándose después en forma teatral y dramática y dan de alguna manera el ritmo de algunas escenas, ¿no?
¿Y cómo surge la idea, Fede, de La Terraza?
Creo que la idea de reírnos, o reírme en este caso, de una situación que vivimos todos, que fue esa pandemia, encierro, incertidumbre, ¿no? Se escribió muy en ese contexto, y fue una escritura bastante rápida dentro de todo. En unos pocos días ya estaba como el cuerpo de la obra, que obviamente después fue creciendo, se fue modificando, nutriendo del trabajo de los actores. pero tiene mucho que ver con ese estado, ¿no? De, bueno, que acá acaba de pasar algo, algo nuevo, algo raro, algo de gran escala, no sabemos qué pasó, y así es como empieza la, ¿no? Están los muchachos estos mirando, sí. ¿Qué mierda es eso? Y empieza a elucubrar teorías, digamos. Que eso también, todos hicimos lo vivimos. Todos. Que todos lo hicimos, sí. Y algunos con más sofisticación, ¿no es cierto? Entonces llegaban infinidad de teorías, y ellos no solo que especulan teorías, sino que hasta en un momento, esto no es mucho spoiler, pero en un momento hasta intentan hacer un video conspiranoico de ellos mismos, digamos. No les da el cuero, no voy a contar el remate del chiste, pero todo muy atravesado por ese tono. Y después hay otro homenaje muy personal también a la amistad y a mis amistades, digamos. Que un poco creo que los extrañaba en ese momento. Así que está muy atravesada por historias, anécdotas y cuestiones, no es que están explícitamente, pero las personas que las vivieron saben, claro, cuando van a ver la obra, que eso es de cuando nosotros tal cosa, ¿no? Entonces hay un poco de eso también.
Bueno, yo pensaba cuando leía la sinopsis, lo que me apareció es la imagen de Alf, la nave de Alf cayendo en la chimenea de los Tanner. Sí, ¿hay algo de eso?
¿Hay algo de
que
eso?
¿Afloró?
Hay algo de muy muy, sobre todo la gente de nuestra generación se va a dar cuenta de la ciencia ficción de los 80 y los 90, sí, ¿no es cierto? Entonces, o sea, hay mucho de eso. La sonoridad, la música también de Charlie Spinetta es de esa época también, ¿no? No es casual. Los muchachos son como medio seguidores de esa onda y de repente se les da ahí, ¿no es cierto? La gran historia está ahí en su terraza. De repente cae un socotroco ahí que tiene inteligencia artificial y bueno, es un... Y se empieza... Básicamente les entrega una misión, digamos, ¿entendés? Que es ni más ni menos que salvar el mundo. Pero bueno.
Pedazo de misión
sí. Y los vagos no saben qué mierda hacer. Están en eso.
Y bueno, los actores, no nos olvidemos, Javi Bonatti, Hernán Rosa, Camilo Céspedes. ¿Por qué ellos, Fede? ¿Y qué le aportaron a cada uno de los personajes?
¿Por qué ellos? Bueno, primero porque... Para hacer una locura así, uno tiene que ir de alguna manera con los ojos cerrados en cuanto a la confianza con los actores, digamos, o actrices en otro caso. En este caso son de los mejores que podía conseguir para semejante locura, además que son amigos, digamos, y hay una amistad entre ellos y entre nosotros, entre todos nosotros, digamos. Pero también me resultaba especial que haya una amistad real entre, claro, los actores que van a ser estos personajes, digamos. Entonces también hay una cuota de la amistad real en esa amistad ficcionada. En el caso de Camilo y de Hernán, habíamos trabajado ya desde hace varios años, con Hernán hace más tiempo todavía, pero la última producción que hicimos juntos fue Drácula Transilvando Bajito, justamente, que, bueno, una comedia, una versión desopilante de... Con mucha crítica social y autocrítica, que bueno, que la estuvimos haciendo girar durante 3 años más o menos, estuvo andando y bueno, en algún momento puede volver a revivir, pero es un tono de humor similar. Nosotras, no sé, solemos trabajar con un humor bastante mixto, digamos, entonces es necesario gente muy versátil para hacerlo, ¿no? Porque por momento está el chiste blanco, que... Se puede reír un niño, sí, ¿no es cierto? Y se ríen todos. El chiste fino, que lo entienden algunos que entienden el código porque tienen el conocimiento específico que precisa. El chiste que no entiende nadie y se ríen dos nomás, ¿entendés? El chiste rápido, que lo entendé al rato. Hay un montón, hay mucha variedad. Lo que sí es seguro es que te vas a reír. De algo te vas a reír. Si te puedes reír de todo, mejor. Pero incluso hay gente que es reincidente porque alguno lo pescó medio rápido y quiere volver a verla
para reírse antes que los otros. Exacto,
¿no? Así que los muchachos en ese sentido son unos capos del humor y nos entendemos, pues ya laburamos hace bastante y era con ellos. O sea, somos un grupo de laburo que ya viene laburando y que va a seguir laburando así, pues no, nos entendemos demasiado.
Bueno, sos hijo de arquitecto, nosotros sí. También.
Sí. Bueno, colegas.
Colegas, de algún modo, ¿no?
Se hacían el título del padre.
Viste que por ahí entre hijos e hijas de arquitectos y arquitectas, no necesariamente uno va por ese camino, pero hay algo que de repente nos damos cuenta que tenemos con la espacialidad o con lo artístico. Yo con gente que hablo que tiene padres arquitectos o madres arquitectas, aparece la espacialidad.
Son muy artísticos los arquitectos. Sí. Tienen una cuestión ahí siempre. Sí.
Bueno, ¿y vos cuánto de eso crees que tenés, que de algún modo recibiste? Porque elegiste un espacio de la casa.
Sí. Elegí un espacio de la casa, sí, sí, ni hablar. Sí, creo que ahora lo estoy pensando en este momento, me están haciendo dar cuenta de algo que nunca me había... he trabajado y trabajo también circunstancialmente cuestiones ligadas a la construcción también. He puesto mano de obra en mi propia casa, así que estoy muy familiarizado con ese fenómeno. Y me encanta hacer las escenografías, por ejemplo, ¿no? Y todo eso tiene que ver un poco con construir. Me parece que tiene la relación tiene que ver con la construcción como concepto, digamos, ¿eh?
El proyecto también,
el
me imagino.
El proyecto,
¿no?
Proyectar, imaginar e ir concretando. Es algo muy, muy fácil de ver en cuando uno hace una casa.
Sí.
Por ahí en otro tipo de construcciones... Es más sutil, pero como que la transacción es más o menos parecida, digamos, ¿no? Creo que tener en cuenta que hay pasos, que hay una estructura que va a sostener.
Que hay recursos.
Que hay recursos necesarios, que tiene que haber cierta organización, hay roles que cumplir, que hay una estética final que va a pulir todo eso, bueno... distintas capas de la cebolla que los arquitectos nos han enseñado. Sí. Por más que a veces en la casa de la infancia faltaban las últimas capas de la cebolla, ¿eh? No sé en el caso de ustedes, pero casa de herrero cuchillo de palo más de una vez.
Tal cual.
¿Eh? Esta pieza al final alguna vez la vamos a... Nunca se hizo. Los hijos se fueron a vivir a otro lado.
Y sigue.
Y sigue sin hacerse saber, ya no hace falta. ¿No?
¿Eh? Y así. ¿Y cómo fue la experiencia, las devoluciones críticas que tuvieron Fede de las presentaciones que hicieron justamente en Loa en el estreno durante el mes de mayo?
Mirá, estamos en horario de protección al menor todavía. Porque...
No, pero no importa.
El famoso no pero.
Mira, nosotros tenemos un termómetro. Un termómetro para nosotros que quizás la gente no lo entienda y le parezca que está diciendo este tipo, pero quizás diga exactamente lo que en el termómetro marca el punto justo cuando uno termina de ver la obra, que dice: qué pajero que soy. O qué boludo que soy. ¿No? Cuando alguien tiene esa expresión es porque de repente dice: ¿cómo es? No, a uno lo enorgullece un poquito, ¿eh? Porque, ¿cómo se animaban a hacer esto? Este delirio, digamos. Y porque hay mucho humor inocente también, además del complejo. Entonces, es un poco. No es que toda la gente que se fue de verla ahora dijeron: son unos pajeros, ¿no? Hay mucha gente quedó como sorprendida del universo que se genera, ¿no es cierto? Muchos se fueron con dolor de panza y otros dijeron: ¿cómo no hice pis antes de entrar, ¿no es cierto? Porque estaban en las últimas porque casi se mean encima. Pero real, ¿eh? Lo que
claro,
digo, no,
literal.
Sé que no lo pueden comprobar de ninguna manera, pero hubo un par de funciones en que por lo menos dos o tres personas comentaron eso. No, muy, muy buena la recepción, muy linda. Porque la obra de por sí es diferente de lo que se suele ver, no solo porque nos metemos con una temática que es media rara, ¿no? Es como hacer es una comedia de ciencia ficción
apocalíptica,
sí. ¿No es cierto? Es muy específica, sí. Estamos rompiendo el género, la estamos rompiendo en el género comedia post-apocalíptica, solamente nosotros, y debe haber alguna otra. Entonces, bueno, también llama mucho la atención la vuelta de rosca de eso. Y otra cuestión que es interesante en la obra es el ritmo. ¿Sí? El ritmo es muy vertiginoso, es una obra de 1:20 más o menos, que tiene adrede ciertos cortes que son medio abruptos en cuanto a lo sonoro y a lo visual también, que parece que se queda durante unos segundos detenida la obra y vuelve, ¿no? Y es realmente a propósito, porque justamente están vertiginadas a la acción. Los personajes tienen muy poco soliloquio, cada uno tendrá un texto que se extiende un poquito más, después lo otro es todo ping pong, claro. Entre dos o entre tres, digamos. Uh-huh. Son cuatro personajes hechos por tres personas. Uh-huh. Entonces eso le da un ritmo que realmente es intenso. Y la gente cuando termina la obra le queda corta, ¿no es cierto? Porque bueno, se concluye, pum, terminó y es como que pasó todo muy rápido. Y siempre quedan cositas por agarrar. Pero estamos contentos en ese sentido, la gente nos ha respondido muy bien.
Bien, bueno, recordamos entonces, sí, a la audiencia que todos los viernes de julio, desde las 21 horas en Loa, 25 de mayo 1867, se puede disfrutar de La Terraza.
Así es.
Por eso hablábamos y recibíamos a Federico Kessler, autor, director general y encargado de la puesta en escena de la obra. Muchas gracias, Fede. Un gracias. Placer. ¿Eh?
Mandarle un saludo también, sí, por supuesto, a toda la gente de Loa, que uh-huh. es como nuestra segunda casa. La verdad que siempre nos reciben de 10. Estamos también, yo estoy los sábados también en Noche de Reyes. Ajá, aprovecho, sí, a pasar un chivo ahí también. Que son las últimas funciones. Eso es importante recalcar para alguien, sí, que no la haya visto hasta ahora o que la quiera volver a ver. Son las últimas funciones, quedan dos o tres funciones, así que aprovechen ahora. Y mandar un saludo también a Nachito Bellini, que es nuestro asistente de dirección, que se sumó así a lo último a decir qué hace falta acá, y hacía falta un montón de cosas, así que vino bárbaro. Es un amigo también que también trabajó en Drácula con nosotros. Estamos todos dentro del mismo tándem.
Buenísimo, que, bueno, gracias.
Gracias, gracias.